UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me voy a presentar, soy Carlos Gutiérrez Cita, profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros del Área de Análisis Económicos de esta UMH, así también como miembro del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDEM. El CIDEM, como bien saben nuestros oyentes, es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos que estén relacionados con los temas que tratamos. Hoy dedicamos el programa a reflexionar un poco la situación de la sanidad pública en nuestro país, con los problemas a los que nos estamos enfrentando de saturación, listas de espera, calidad del servicio. Y tenemos con nosotros hoy a Francisco Javier Camarasa García, que ha desempeñado, bueno, él es licenciado en Derecho y durante toda su trayectoria profesional, además de tener un máster también en gestión de la administración pública, ha desempeñado cargos de responsabilidad en el sistema sanitario y, en particular, los últimos años de su carrera profesional, ha sido director general provincial de MUFACE en la provincia de Alicante, que, como saben nuestros oyentes, MUFACE es la mutualidad que da cobertura a los funcionarios. Pero no solamente nos vamos a circunscribir a ese ámbito, sino que por su trayectoria, por la gente con la que he tratado, por el ejercicio de su actividad, pues nos va a poder hablar un poquito más sobre la situación actual. Pero para ello, antes, vamos a hacer un encuadre de dónde venimos, cómo empezó la sanidad pública, cuál ha sido su evolución, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y qué posibles soluciones podríamos tener en el medio plazo. Tenemos hoy con nosotros entonces a Francisco Javier. Cuando quieras, Francisco Javier.
Hola, buenos días, Carlos. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y bueno, todo lo que tenemos hoy tuvo un origen y tuvo un principio. Y es importante hacer un breve repaso sobre qué pasó con la sanidad tras la Guerra Civil y qué medidas se implantaron durante el régimen del autoritarismo, del régimen franquista, ¿no? Bueno, Franco, entre el año 1939 y 1975... implementó una serie de medidas de carácter social, diríamos que casi socialistas, que sin pretenderlo, poco a poco y deslavazadamente a veces, fueron constituyendo un universo de protección social, tanto desde el punto de vista de la seguridad social como desde el punto de vista de la sanidad. Voy a dar unas breves notas de los rasgos básicos de este sistema. Bueno, el núcleo de donde partía la gestión y la iniciativa era de las empresas y de los trabajadores bajo la tutela de normas públicas. Es decir, el trabajador, en una España con un nivel económico muy bajo, necesitaba una mínima protección para poder superar, digamos, la situación económica realmente de autarquía y de pobreza que existía en España. El trabajador era un input, es un ser productivo que, si enferma, produce un daño económico. Entonces, digamos, tanto los poderes públicos como la propia empresa, quizás no muy altruistamente, necesitan recuperar a ese trabajador que deje de estar enfermo para que siga produciendo. Ese es un concepto laboral, es un concepto que proviene de Bismarck, que también fue el modelo que España tuvo que copiar o que copió o entendió más adecuado para nuestras circunstancias. Es decir, la empresa es responsable y es solidaria con el trabajador para atender su salud. Y el poder público entiende que una población que es atendida en sus necesidades básicas es una población que demanda menos hacia el poder, es una población que acepta la situación política, una situación política en la que no había libertades. Pero por contra, este régimen autoritario sí que empezó a hilvanar una serie de medidas de protección social que con el paso del tiempo derivaron en lo que tenemos ahora. Hay un nivel básico, universal, que es el que gestionaba el INP, y luego había niveles complementarios por sectores industriales que eran las mutualidades. Un universo atomizado, pero que en su conjunto llegó a una cuasi universalidad, pero sin pretenderlo. O sea, no había el concepto de Sistema Nacional de Salud. Por contra, los sectores que no trabajaban todavía eran atendidos por la llamada beneficencia. Es decir, subsistía la beneficencia tanto de instituciones religiosas como especialmente diputaciones provinciales a través de sus hospitales que atendían a los llamados pobres. Es decir, no había una integración social en la que todos los ciudadanos fueran igualitarios o tuvieran los mismos derechos y obligaciones. Estaban los trabajadores y los pobres.
Claro, entonces en ese momento es, sin pretenderlo, había una cuasi atención universal, pero todavía no estaba institucionalizada. Entonces entraríamos en una segunda fase, ¿no?
Efectivamente. Entonces, toda esta situación evoluciona, se dictan leyes que, por un lado, muestran un control político de la población, pero por otro lado, están empezando a sentar las bases para ir generando una clase media. Todo esto especialmente a partir del año 1959, con el plan de estabilización. Ahí se produce un cambio radical, tanto en las políticas públicas como en las políticas de tipo social. Pero quiero recalcar este concepto. Un sistema autocrático, autoritario, dictatorial para algunos, sí que se ocupaba de la población. Y sí que se ocupaba en sus necesidades básicas, no evidentemente sus necesidades políticas o de carácter o las libertades que disfrutamos hoy. Pero sí que atendía estas necesidades mínimas con los medios y las instituciones que había entonces. Entonces, es una asistencia sanitaria que sí que está calificada o está adornada con el concepto de gratuidad. Es decir, comienza el concepto de que el Estado te provee de la atención a tu salud y no te cobra directamente por ello. Te cobra indirectamente, en este caso,
con los impuestos.
En esta época, especialmente por las cotizaciones.
Claro.
Porque no existía un sistema impositivo.
No hay un sistema impositivo todavía a nivel nacional.
Se pagaba con las aportaciones que en cada nómina, en cada pago, hacía la empresa y hacía el trabajador. Y tímidamente, el Estado sí empezaba a tener políticas públicas, especialmente en materia de salud pública. Se crea la Dirección General de Sanidad y, bueno, se van creando las bases, se va creando el universo, el entorno, el ecosistema para lo que tenemos después.
Y entonces es cuando llegamos ya a la institucionalización de la sanidad universal.
Efectivamente, bueno, se produce
en los años 80.
Hay un hito fundamental, tras la muerte de Franco, llegado a la transición política. Se promulga nuestra Constitución, en cuyo artículo 43 establece el derecho a la protección de la salud de los españoles y la obligación de los poderes públicos de proveerla. Aquí quiero hacer un pequeño matiz, porque quizás durante el coloquio salga. Todos entendemos, o todos creemos, o la mayor parte de la gente cree, que es una obligación constitucional que el Estado o las administraciones públicas hoy en día, por la descentralización, tienen que prestar ellos directamente el servicio de atención sanitaria. Esto no es un principio constitucional. Esto proviene de la época de Franco. En aquel entonces no existía una estructura empresarial ni de aseguramiento que permitiese a empresas prestar, ni siquiera mediante la contratación de pólizas, prestar un servicio de salud. No existía. Es decir, se construyó desde cero y lo construyeron los poderes públicos. Luego, en ese momento, la única provisión posible era que el Estado y sus empleados públicos, estatutarios en este caso, prestasen esta asistencia. Es decir, no había sanidad privada porque era imposible que lo hubiera. Tampoco había un nivel económico suficiente para sufragarla. Luego, esto es muy importante. La Constitución consagra la responsabilidad pública en la prestación de este servicio, sobre todo en la financiación, pero no en la provisión efectiva. La provisión efectiva queda abierta. Luego veremos durante el coloquio cómo tanto en la seguridad social como en la sanidad se prevén, hay ámbitos de colaboración público-privada que han tenido niveles de desarrollo más amplios o más estrechos según la coyuntura y circunstancia política de cada momento.
Entonces, ¿cómo queda la cobertura? Bueno, ¿a qué hemos evolucionado en la cobertura?
Voy a hacer un breve resumen de lo que supuso la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986. Por un lado, se establece el principio de universalidad efectiva. Ya no se trata de atender a la mayor parte de la población, sino que se trata de atender a toda la población. Esto ha sido llevado hasta el extremo, porque realmente las leyes actuales prevén que toda la población residente en España, tanto legal como no legalizada, tiene un derecho de acceso prácticamente idéntico a los servicios públicos. También la implantación de un modelo de atención primaria a través de una amplia red de centros de salud como la puerta de entrada al sistema. Tu médico de familia es el que regula, conoce tu situación de salud, claro, y es el que te deriva, el que te orienta.
Te da los famosos volantes para ya es un poco parte del pasado.
Sí, volante que ya fue un poquito más del pasado.
Sí, del pasado. Ya la gente que tiene ahora 25 o 30 años ya no sabe qué son los volantes.
No sabe qué es un volante. El médico de familia es el que te orienta hacia, o el que detecta anticipadamente un problema que ya debe ser atendido en otro nivel asistencial. Pero también cumplen otro gran papel los centros de salud. Son, digamos, como puntos de alerta para detectar problemas de salud pública, problemas de toxinfecciones, problemas de adicciones, problemas de salud pública, hábitos de alimentación,
son los que
hábitos
están
de salud.
A pie de calle.
Exacto. Entonces, un médico de familia es un consultor y un, digamos, como un punto de alerta, un detector de problemas, no tanto sanitarios, o también sanitarios o sociosanitarios. Eso cumple esa función. Luego también, aquí sí que quiero recalcarlo muy encarecidamente, el gran éxito del sistema de salud actual español, nuestro sistema nacional, es el sistema de formación MIR. Es un sistema que raya la excelencia, que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, que produce unos profesionales con una formación excelente, que está reconocido a nivel mundial y que es un activo que, bueno, creo que nadie discute. Dentro de los debates que pueda haber sobre el modelo sanitario, el modelo de formación está unánimemente aceptado.
Sí, esto es haciendo un pequeño inciso, es una de las cosas que siempre decimos del sistema de formación español. Otro problema que hay, y ahora circunscrito al ámbito sanitario, el MIR, como tú bien dices, es un programa de excelencia reconocido a nivel mundial. Y otra vez surge el problema que formamos médicos excelentes y cuando terminan sus años de formación post-MIR, cuando hacen sus años de residencia, se encuentran con el gran obstáculo de que les resulta muy difícil encontrar un trabajo de calidad en nuestro país acorde a su valía y muchos terminan yéndose a otros sistemas de salud.
Sí, sí.
Y el MIR es, como tú bien dices, excelente.
Efectivamente, a ver, eso te has adelantado a un punto que yo quería tocar, es que uno de los defectos, que luego volveré a él, de nuestro sistema, no ha habido una correcta gestión de recursos humanos. El capital público y de recursos que se invierte en la formación no revierte íntegramente, revierte por supuesto en un porcentaje amplio, pero tenemos una fuga de talento importantísima porque antes
he citado
el sistema MIR, pero es que nuestra enfermería es una enfermería reconocida a nivel mundial, es una enfermería excelente y también tenemos una fuga de enfermería. El acto sanitario está al acto y no prospera y no conduce a buen fin si el equipo médico-enfermera no funciona correctamente. En España tenemos excelentes médicos, excelentes enfermeras, pero una parte de ellas se van de España por múltiples factores que luego iremos intentando ver, pero ese es un problema, Carlos, efectivamente.
Bien, entonces vamos a dar ya un salto a cuál es la situación actual y los problemas que tenemos de saturación, de atención y de mal uso, me atrevo a decir, en algunos momentos de la sanidad
pública.
Permíteme,
Carlos, que por no perder el hilo argumental, que te dé dos puntos más en cuanto a la situación de nuestro modelo actual. Bueno, los indicadores de salud en España son excelentes. Tenemos la segunda tasa a nivel mundial de esperanza de vida, tanto en las mujeres ya para este año alcanza los 86,53 años y en el hombre 81,38. Es increíble. Tenemos una cobertura en materia de farmacia excelente, con una polaridad. La red de farmacias que hay en España, casi el 65% no está en las grandes ciudades, están en zona rural, con lo cual el mundo rural...
La cobertura es buena.
Es muy buena. Las carencias de atención médica, de servicios médicos como tales, se ven suplidas por la farmacia. Este es un punto fuerte. Y luego, el ciudadano, pese a todos los problemas, tiene una alta tasa de valoración. Me preguntabas por las disfunciones de nuestro sistema y las soluciones. Quiero tocar un tema que a veces, bueno, quizás políticamente sea un poco tabú, pero es que es así. El gasto medio por habitante de la Unión Europea alcanza los 3.685 euros al año. En España, 2.771. Es decir, son 914 euros menos por habitante.
Claro, y eso es en media, pero aquí está la dispersión que puede haber.
Hay una dispersión tremenda. Claro, eso implicaría que harían falta 43.000 millones de euros más solo para igualarnos a la media europea. Es un desfase presupuestario tremendo. Pero es que, además, el presupuesto sanitario, que sabéis que está gestionado descentralizadamente por cada comunidad autónoma, tiene unos déficits estructurales que, acumulados y sumados todos los 18 sistemas de salud, alcanza un 30% del presupuesto. Si el presupuesto total sanitario para el año 24 fueron 115.000 millones de euros, significa que estamos trabajando con un déficit de cerca de 35.000 millones de euros. Es brutal. Es decir, cuando alabamos lo barata y la buena que es la sanidad española, no estamos diciendo toda la verdad, porque hay un gasto encubierto. Tenemos un gasto en la sombra, que es déficit, que es compromiso de recursos públicos, que no se está, primero, haciendo público y, segundo, no se está financiando adecuadamente.
Pero, habría que ver, ese déficit tiene dos vertientes. Probablemente una parte es el excesivo uso que se hace por parte de cierta capa de la población, y la segunda es hay que financiarlo adecuadamente.
Correcto, ¿no? Correcto, así es. A ver, un dato hilado con el anterior es que hay una ruptura. A ver, mira, yo un aspecto que soy muy crítico con el sistema de salud es el haber optado, constitucionalmente se ha optado, porque en vez de ser un servicio de gestión estatal, se decide que fuera un servicio de gestión autonómica. Al principio funcionó bien, pero ¿qué es lo que ha pasado con la evolución y con el desarrollo? Que cada comunidad autónoma, cada servicio de salud autonómico, han hecho especial énfasis en la diferenciación. Y se han producido y se están produciendo unas inequidades tremendas. El principio de igualdad constitucional en materia de asistencia sanitaria está roto. No hay igualdad de trato ni de acceso a las mismas prestaciones en todo el territorio nacional. Y eso para mí es dramático. Es algo que habría que corregir y yo lo propongo en las medidas de corrección. Antes hemos hablado de la mala gestión de los recursos humanos. Desde luego, hay que tratar muchísimo mejor al personal, porque el personal está muy quemado.
O sea, el que está y eso en contacto, es un problema porque eso, la calidad eso, del trabajo disminuye.
Los médicos, sobre todo especialmente tras la pandemia, han sufrido un desgaste emocional tremendo y eso se nota. Y parte del desencanto y parte de la huida de los profesionales es porque el patrón, que son las administraciones, no les trata bien. Esto hay que revisarlo. Esto hay que revisarlo muy seriamente, porque si no cuidamos a los ejecutivos de la sanidad, que son los profesionales, porque no son los directivos, que yo lo he sido, no son los realmente, no son los ejecutivos, los que te hacen, los que te prestan el servicio, los que generan el output de verdad, son los profesionales sanitarios. Hay que cuidarlos más. Si no los cuidamos, nuestro sistema se deteriorará. Y luego, yo aquí introduzco un tema que será objeto de debate, que ha sido objeto de debate en muchos sitios, es el modelo de gestión. Yo decía que la Constitución obliga a que los poderes públicos se responsabilicen de dar el derecho a la salud, pero no dice que tenga que hacerlo directamente el Estado. Por mi experiencia profesional, yo he gestionado directamente y he gestionado indirectamente la sanidad, con un know-how correcto por parte de los gestores públicos, con un control exhaustivo del proveedor privado. Creo que el modelo más idóneo sería un modelo parecido al de Muface, en el cual el Estado financia, pero acude al mercado y se relaciona con todos los proveedores de salud que hay, privados y públicos. Pone condiciones homogéneas y el usuario, el paciente, el cliente, es el que con su decisión libre dirige esos fondos hacia el proveedor que considera más oportuno. Yo le llamo esto una competencia imperfecta regulada. No es que sea un modelo perfecto, pero creo que es más imperfecto que un modelo de no libertad. ¿Qué le pasa a la gente hoy en día? Tu médico de salud detecta una patología grave. Dice, te voy a poner preferente para que te vea, por ejemplo, el traumatólogo. preferente es 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Alguien ha calculado el sufrimiento que supone para un paciente el no tener un libre acceso? En el otro lado pongo, ¿por qué en España se está llegando a los 13 millones de pólizas de salud? ¿Por qué la gente se está pagando pólizas de salud? No es porque en el fondo no quiera el sistema público de salud, es porque ha visto que la accesibilidad está muy comprometida por las deficiencias y carencias actuales. Luego, lo que yo propongo es, bueno, si tenemos un 30% de la sanidad de España, de los medios y de los recursos, son medios privados. No peleemos, no enfrentemos al sector público al sector privado. Intentemos integrarlo, por supuesto, bajo tutela y control público.
Claro, para eso lo primero que hay que hacer es que el servicio sea homogéneo. Es decir, sí, cuando tú tienes una empresa privada, como ellos no van a querer estar en déficit, tampoco es que el Estado quiera estar en déficit, pero se lo puede permitir. La empresa privada no, porque en determinados periodos va a la quiebra. Hay un incentivo de intentar reducir los costes sea como sea, pero ahí tendría el Estado que hacer un sistema regulatorio para que la calidad del servicio sea igual o mejor que la pública. Entonces, y además, el usuario, el enfermo en este caso, o la enferma, tendría que estar muy bien informado de qué es lo que le ofrece cada proveedor para que realmente la competencia imperfecta que dices tú sea lo más homogénea posible, y estamos hablando de sanidad, de vidas. Tendría que ser bajo una regulación muy estricta.
Te pongo el ejemplo Muface, que conozco bien. Muface, la gente dice, Muface es la sanidad privada. No es cierto. Muface se rige por normas públicas y su cartera de servicios es la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, que luego cada comunidad autónoma ha hecho carteras complementarias, elemento también de distorsión que no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Pero Muface, esa aseguradora que tú eliges como mutualista, que por cierto puedes cambiar todos los años, tiene que darte los mismos servicios que te da el sistema público. Situación real de hoy en día. Realmente, también en la sanidad privada y también en la sanidad privada concertada hay grandes tensiones, porque hay una demanda creciente y una oferta limitada. Yo solo quiero lanzar una idea a los ciudadanos que escuchen este programa. La salud no es una responsabilidad solo de las administraciones públicas. La salud es una responsabilidad de cada ciudadano. Y los actos sanitarios, el sistema de salud, tiene un precio y tiene un coste. El elemento precio, tú como economista lo sabes muy bien, el fijar el precio de las cosas,
es
que las personas sepan lo que vale cada acto, el que se haga corresponsable, aunque sea mínimamente, pagando una pequeña cantidad, esto había que desarrollarlo, regularlo, el que cada acto sanitario a ti te hiciera consciente que estás usando un modelo que ha costado mucho esfuerzo a muchas generaciones, nos haría corresponsables. Creo que sociedad nos hemos hecho un poco infantiles con ese tema de la sanidad.
No, es que me lo arreglen todo. Excesivo paternalismo.
Exacto.
¿No?
Es que creo que hay un excesivo paternalismo.
Sí, tú has apuntado este problema, yo algunas veces, pues se comenta con los amigos, ¿no? ¿Por qué el sistema tiene que pagar los malos hábitos de los usuarios, ¿no? En este caso de cualquier ciudadano. El sistema tiene que cubrirte tu salud, pero no puede cubrir tus excesos de salud. Entonces, aquí la responsabilidad, que al final es lo de siempre, es la educación que recibimos desde la más tierna infancia para ser un ciudadano, vamos a calificarlo de normal, sin vicios, que te cuidas, porque a la larga eso es un extracoste para el Estado si tú te conviertes en una persona muy demandante, más allá de lo normal, de los servicios sanitarios.
Yo, insisto en el evento precio. Yo creo que los ciudadanos cuando acuden, pero por ejemplo, es que tampoco se puede culpar al ciudadano de lo que está pasando. Tú tienes un problema de salud, quieres ir a tu médico general. Se están dando citas a tu médico general hasta 15 días, con 15 días de retraso. Eso es intolerable. ¿Qué hace esa persona si se encuentra mal? Se va a urgencias. Claro. ¿Por qué se saturan las urgencias? Porque la atención primaria, la atención especializada, tiene unas demoras que son inaceptables. Y el sistema de salud tiene unas unidades que son excelentes, que son las urgencias hospitalarias, que están actuando como urgencia hospitalaria, en algunos casos, como ambulatorio y como especialistas. Sí. Eso distorsiona la asignación de recursos y distorsiona el normal funcionamiento de una institución como un hospital. Luego, hay que mejorar la atención primaria y hay que corresponsabilizar.
Has apuntado la asignación de recursos y has apuntado antes el precio, que es tan importante cuando se desarrolla un mercado, porque la señal que te da el mercado es el precio siempre. Y aquí tú has apuntado a que el futuro debiera ser un sistema en el que hubiese colaboración público-privada, pero aquí yo te quiero introducir la siguiente realidad. No es un problema, es una realidad. Todo el mundo en su nómina tiene una retención de cotizaciones a la seguridad social, que una parte grande es para soportar el sistema sanitario. Si cuando hay una póliza de seguro privado aparte, también estás asumiendo ese coste. Entonces, yo creo que muy importante sería para este sistema que tú dices que hubiese una colaboración para determinar un precio uniforme en función de tu decisión, para que no tengas un doble precio de esos ciudadanos y ciudadanas que están pagando su póliza privada aparte de su cotización a la seguridad social de su nómina.
Te puntualizo, habéis hecho una observación. Primero, en las cotizaciones de nómina ya no estamos pagando la sanidad. Hubo una separación de fuentes hace ya bastantes años. La sanidad se está pagando mediante impuestos. Con la nómina tú te pagas las prestaciones económicas, tu futura jubilación, etcétera. Yo abogo y propongo, lo digo en este programa, que hay que recuperar urgentemente la desgravación fiscal de los ciudadanos que hacen el esfuerzo de tener una póliza de salud, que está aliviando al sistema. Repito el dato, 13 millones de pólizas de salud son millones de actos médicos que un ciudadano que con sus impuestos paga el sistema de salud,
claro,
opta libremente por usar otro sistema.
Sea como sea, con las cotizaciones a la seguridad social o con impuestos, se está pagando. Se tiene que llegar a un precio único para que el ciudadano pueda decidir.
Exacto, es decir, tiene que haber una aportación lo más homogénea posible. Y de luego corregir, a ver, sería pretencioso por mi parte en tan poco tiempo dar soluciones. Pero creo que del diagnóstico de los errores uno puede deducir o puede inducir cuáles son las soluciones. Yo sí que pediría y abogaría porque los poderes públicos se preocupen de verdad de la sanidad, lo pongan como una prioridad absoluta, que escuchen a los ciudadanos y que, por ejemplo, el tema de listas de espera se tenga la valentía de usar todos los recursos que hay en la sanidad española, pública y privada, para atenuarla, porque producen mucho sufrimiento a la población y creo que eso hay que corregirlo.
Sí, para cerrar, me gustaría puntualizar, tú ya lo has dicho, pero esto necesitaría una regulación clara y de gran calado, es decir, dejar claramente cómo se va a contribuir a este sistema para que, como tú has dicho, no haya ciudadanos que tengan un sobrecoste, que todo el mundo asuma en una parte proporcional este coste de la salud, que además por el envejecimiento de la población no va a decrecer.
Vamos a una tendencia creciente. Yo, para terminar mi última intervención, quiero decir que tenemos que cuidar nuestro sistema de salud. No hay que destruir nada, hay que reconstruirlo con una visión de futuro.
Pues muchas gracias. Ya para finalizar, pues hoy hemos tratado con Francisco Javier Camarasa los problemas de la sanidad actual. Hemos hecho un breve repaso de dónde venimos y hacia dónde deberíamos ir para poder tener una sanidad universal con responsabilidad para toda la población española. Les ha hablado Carlos Gutiérrez Cita, profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros, del Área de Análisis Económico y también miembro del FIDEM. Y como ya he dicho, con Francisco Javier, muchas gracias por
Muchísimas
tu intervención.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad.
Muchas gracias. Y muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa de nuestro invitado. Nada más que
gracias
decir.
Gracias a ti.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.